winds of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet sung by flaming tongues.
Muy buenas tardes a todos. No es una conferencia de prensa, por eso hay dos micrófonos, sino que mientras solucionamos algo con la consola, vamos a estar haciendo lo que podemos. Si usted tiene que toser, no se preocupe, es la época del año, usted tose igual. O sea, Dios nos diseñó de una manera que el toser nos ayuda. Así que, o cualquier cosita también puede ir a tomar un vasito de agua al lado, etc. Así que no tenga pena en la época del año. Así que vamos a orar al Señor, vamos a ir a la palabra de Dios. Estamos en una pausa de Lucas. Hoy vamos a estar viendo un pasaje en Primera de Juan, capítulo 5, los primeros tres versículos de la lectura que hizo nuestro hermano Guille. Vamos a estar metidos en ese texto. Y vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle al Señor que bendiga su palabra y que hable a nuestros corazones. Dice así, vamos a orar primero, después leemos. Bendito eres, Dios y Padre Celestial, venimos una vez más delante de ti porque reconocemos que, como cantábamos, Señor, ¿a quién más iremos? Nadie más se compadece de nosotros como vos te compadeces. Nadie nos ama como vos nos amás. Nadie nos cuida como vos nos cuidás, Señor. Y vos sos tan amoroso que nos cuidás hasta de nosotros mismos, Señor. ¿Cuánto te necesitamos, Padre? Queremos pedirte que en esta tarde, noche, nos bendigas a través de tu palabra y que sea de ánimo para nuestros corazones, sea de edificación, sea de consuelo, Señor, también, que sea algo que tú uses en nuestro interior, Señor. Obra por medio de tu Santo Espíritu, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando alguien tiene hijos recién nacidos, una de las cosas que no puede faltar es la sana competencia de preguntarse a quién se parece, al padre, a la madre. El ojo izquierdo lo heredó de la abuela, pero el derecho del bisabuelo, y empieza ese tipo de competencias que obviamente todos sabemos que no llevan a ningún lado, ¿no? Pero que cada uno quiere competir a ver a quién se parece. La realidad es que eso no es del todo erróneo, porque normalmente los hijos se parecen a sus padres. ¿Quién no ha visto quizá una foto del padre o de la madre más o menos a la edad que tiene uno y dice, uy, la verdad que me parezco bastante a mi papá o a mi mamá o a mi abuelo? Y es porque en nuestros genes viene esa herencia en el ADN de parecernos a nuestros familiares, parecernos a nuestros padres. Eso es parte de la naturaleza, nadie pudiera evitar eso, ¿no? Nadie puede elegir eso porque por herencia nacemos parecidos a nuestros padres. Eso también responde a una realidad espiritual. Los hijos de Dios, los que han nacido de Dios, también tienen marcas de nacimiento. También se parecen a su padre, también tienen esas señales inequívocas, evidentes, que nos hacen pensar o nos dan la certeza de, bueno, somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. No son marcas físicas, no estamos hablando de nuestra nariz o de nuestra boca, son marcas profundas. Son marcas que tienen que ver con nuestro carácter, con nuestro ser interior. Marcas relacionadas con la verdad, el amor, la justicia, la pureza, la santidad. Y eso es algo que vemos claramente en toda la carta de Primera de Juan, más allá de que ahora nos vamos a abocar a tres versículos. Pero en toda la carta de Primera de Juan, Dios nos ha dejado una carta donde la que nosotros podemos ver si tenemos esas marcas de nacimiento divinas. Si nosotros nos identificamos con aquello que es característico de uno que nació de Dios. Ese es un poco el lenguaje de toda Primera de Juan, ¿no? En esto sabemos que le conocemos, en esto sabemos que somos de Él. Ese es el fin. Primera de Juan tiene una cláusula de propósito. Primera de Juan nos dice por qué se escribió al final del capítulo, para que sepamos que somos de Él, para que sepamos que estamos en Cristo. Entonces, la finalidad de Primera de Juan es traer certeza al corazón del creyente de que él le pertenece a Dios porque tiene las marcas de nacimiento, porque tiene las señales de un nuevo nacimiento, de que somos suyos, de que hemos nacido de arriba. En el contexto de Primera de Juan, nosotros tenemos falsos maestros, como en casi todas las cartas del Nuevo Testamento. Hay falsos maestros que habían dejado sus enseñanzas alrededor de muchas iglesias, que son a las cuales Juan les escribe, y son enseñanzas que niegan los aspectos fundamentales del cristianismo y de la vida cristiana. Negaban la realidad de que Jesús es el Cristo, negaban que Jesucristo se había encarnado en un hombre, de que Él era el Hijo de Dios, negaban la necesidad de vivir una vida santa y pura, negaban la necesidad de obedecer los mandamientos, y por lo tanto eso se veía muy claro en la práctica, porque no había amor por los hermanos tampoco. Al no obedecer los mandamientos, al no entender la necesidad de vivir una vida conforme a lo que Dios quería, por lo tanto eso llevaba a que en la práctica hubiera poco amor en la iglesia, poco amor entre los hermanos. Los falsos maestros sostenían que la salvación era algo netamente individual, era más bien algo personal, individual, que no tenía por qué tener relación con otros creyentes, con otros hermanos, entre comillas, sino que era llegar a un nivel de iluminación o conocimiento interno por el cual conocían a Dios, recibían esta iluminación especial y por lo tanto ellos ahora podían tener la certeza de que eran cristianos o que eran de Cristo, ¿no? Esto era en el primer siglo, luego se conocería como gnosticismo, esta herejía. Y es interesante porque todo esto tiene que ver con la carta. Hoy oramos el inicio de Primera de Juan y Primera de Juan nos habla que Dios es luz. Y esto era un golpe en la nuca a todos los gnósticos, porque claro, ellos creían que habían recibido una iluminación. Y claro, Primera de Juan, Juan dice, sí, Dios es luz, pero los que dicen que tienen comunión con Él no pueden andar en tinieblas, y los falsos maestros andaban en tinieblas. Entonces era una manera de evidenciar también su falsa profesión de fe. Juan está buscando que los creyentes puedan conocer que son hijos de Dios por estas señales evidentes de que han nacido de Dios. Y en nuestro texto, abran conmigo sus Biblias en Primera de Juan 5, vamos a ver tres señales evidentes de aquellos que han nacido de Dios, que nos ayudarán a examinarnos a nosotros mismos a la luz de estas señales para que podamos tener la certeza de que hemos nacido de Dios, de que somos hijos suyos, de que nos parecemos a nuestro Padre. Pero a la vez tiene el propósito de que quizás alguno, al examinarse nuevamente, pueda darse cuenta que su profesión de fe, al fin y al cabo, no tiene mucho sustento. Nosotros pudiéramos tomar estas tres marcas que vamos a estar mirando como una banqueta de tres patas. Una banqueta de tres patas se sostiene por ¿cuántas patas? Por tres. Si yo saco una de esas tres, ya no se sostiene. Si saco dos, menos. Entonces necesitamos las tres patas de la banqueta para poder sostenerla. Y es interesante que las tres patas de esta banqueta no tienen que ver con lo que normalmente a veces uno puede mirar en uno o en otros para pensar a ver si es creyente o no, ¿no? Como congregar, leer la Biblia, orar, tratar de portarse bien, no meterse en líos, esos aspectos de religión externa, más allá de una obediencia religiosa, no nos señalan de que realmente hemos nacido de nuevo. Son aspectos que puede cumplir cualquier persona. Por lo tanto, lo que necesitamos ver a la luz de este texto es si realmente somos o no somos de Él. Y si somos de Él, y esto es precioso, hermanos, si nosotros vemos estas características en nuestra vida, no perfectas, pero reales, que están ahí, que estamos luchando, pero están presentes, hermano, el propósito es que tengas gozo, que puedas tener seguridad de que sos de Él, de que le perteneces, aún con esas debilidades y fallas que tenemos. Pero para eso está este texto ahí. Dice 1 de Juan, entonces, capítulo 5, versículo 1 al 3. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son difíciles. Vamos hasta ahí en esta oportunidad. Por lo tanto, si uno pudiera subrayar tres palabras claves ahí, creer, amar, obedecer o guardar. Creer, amar y guardar. Y esas son las tres patas de nuestra banqueta, esas son las tres marcas de nacimiento que Primera de Juan va a desarrollar en todos sus cinco capítulos. Las tres evidencias, la fe, el creer, el amor y la obediencia a la palabra. Y vamos a desarrollar eso en este sermón. Entonces, lo primero, creer que Jesús es el Cristo. Juan dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Nacido de Dios. Este concepto lo encontramos en Juan capítulo 3, también en el nuevo nacimiento. Aquel que quiere ver o entrar al reino es necesario que nazca de arriba. Esa es la traducción literal, nacer de arriba. Un nuevo nacimiento producido por el Espíritu, que no es una obra humana. Por lo tanto, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Pablo en una de sus cartas dice, nadie puede decirle a Jesús Señor si no es por obra del Espíritu Santo. Entonces, si vamos a creer verdaderamente en el verdadero Jesús, va a ser por la verdadera obra del Espíritu de Dios. Pero es importante entender lo que significa esta afirmación sobre la persona de Jesús. No estamos diciendo que debemos creer que Jesús existió. No estamos afirmando que debemos creer que Jesús es una persona importante para entender el cristianismo. No estamos buscando afirmar cosas que cualquier persona pudiera afirmar y por eso ser nacido de Dios. No, es muy específico. Afirmar que Jesús es el Cristo es tener la convicción en mi mente y en mi corazón de esa verdad. No es solamente tener un asentimiento intelectual de esta verdad, sino tener una confianza en la verdad de que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Salvador, el Escogido, el Ungido de Dios. No todas esas son sinónimos. ¿Y Jesús fue escogido y ungido para qué? Bueno, lo hemos visto en Lucas en varias oportunidades, pero pudiéramos resumirlo en para ser el Salvador del mundo, para ser el Salvador de los que creen. En el Antiguo Testamento hay tres oficios que recibían formalmente la unción para desarrollarse. El oficio de sacerdote, el oficio de profeta y el oficio de rey. Los ungidos de Dios eran estas tres categorías: el sacerdote, el profeta y el rey. Cada uno de estos oficios en el Antiguo Testamento señalaba a un representante particular y único que vendría en el futuro para el pueblo de Dios. Estos oficios de ungidos eran una anticipación de lo que iba a ser el triple oficio de Cristo como el ungido de Dios. Cristo es sacerdote, Cristo es profeta y Cristo es rey. Ambos tres pertenecen a la persona de Jesús y se cumplen en la persona de Cristo. El Salmo 110:4, citado luego en Hebreos 5, dice: el Señor ha jurado y no se retractará, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesucristo no provenía del linaje arónico, sino que tenía otro tipo de sacerdocio, que era el de Melquisedec. Se recordarán Melquisedec, aquel personaje, rey de Salem, que aparece en el libro de Génesis, que básicamente nadie sabe ni dónde viene ni a dónde va, pero de repente es sacerdote del Altísimo y a quien Abraham le da el diezmo. Es interesante. Pero sabemos que eso apuntaba a la persona de Jesús. En Hebreos 5 nos dice: y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. La idea es que Jesucristo no necesita un descendiente o alguien que lo reemplace. ¿Por qué? Porque él no ha de morir jamás. El sacerdocio arónico se caracterizaba por eso, por ser hereditario. Pero en cambio, el sacerdocio que viene en Cristo, él no necesita herencia, porque él no ha de morir jamás. Y por lo tanto puede ser un sacerdote que intercede para siempre en favor nuestro. Pero también él es el profeta especial que hablaría al pueblo de parte de Dios. Deuteronomio 18:15, Moisés dice algo que luego se cita en Hechos capítulo 3. Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios y a él oiréis. Esto lo hemos mencionado varias veces, como Jesucristo es el profeta con mayúscula de parte de Dios, porque él es Dios mismo, quien es ungido por el Espíritu para proclamar las buenas nuevas del favor de Dios. Y eso es lo que tenemos en este pasaje y lo que encontramos en el pasaje de la Transfiguración. Si recuerdan el pasaje de la Transfiguración, cuando Juan, Jacobo y Pedro tienen esta única perspectiva de la persona de Cristo, donde él es transfigurado en gloria y aparecen dos personajes. ¿Quiénes? Elías y Moisés, los máximos exponentes para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Pero cuando Dios el Padre habla, dice: este es mi Hijo, a él oíd. Escúchenlo a él. Él es mayor que Elías, él es mayor que Moisés. Y ese es también el punto de todo el libro de los Hebreos, ¿no? Qué libro precioso. Pero también no solamente sacerdote, profeta, sino que él es el rey especial que gobernaría el pueblo de Dios para siempre. El pacto davídico, según Samuel 7, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, es decir, de tu descendencia, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Este pacto davídico encuentra su cumplimiento en la persona de Cristo. Él es el rey que va a reinar eternamente. Ese era el que el pueblo de Dios esperaba, el Mesías, el Cristo, que completaría en una sola persona los tres oficios más importantes del pueblo de Dios. Cuando reconocemos entonces y afirmamos que Jesús es el Cristo, estamos diciendo que Jesús, en última instancia, él es el mayor y mejor sacerdote, profeta y rey. Es aquel a quien Dios había escogido para gobernar su reino. Y por lo tanto, reconocer que Jesús es el Cristo también tiene que ver no solamente con su singularidad, sino con la singularidad de su misión. Lucas capítulo 9, Mateo 26 nos habla: el Hijo del Hombre debe padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas, ser muerto, resucitar al tercer día. En Mateo dice: saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces, no solamente que el Cristo es singular por ser ungido como rey, profeta y sacerdote, sino que la misión del Cristo era que si alguien escuchaba eso, iba a estar demente. Porque nadie se imaginaba que ese Cristo debía morir como murió. Pero el Cristo lo profetizó. Él era el Cordero de Dios, el único sacrificio aceptable por el pecado de los hombres. Y Jesucristo, por supuesto, muere el día de la Pascua, el mismo día que se sacrificaban los corderos de la expiación. Se sacrifica el Cordero para expiar el pecado de todo el pueblo de Dios. Es a través del sacrificio de Jesús que los hombres son libertados de la esclavitud, del pecado, del dominio de las tinieblas y trasladados al reino de Dios. Esto es imposible si no fuera por la obra de Cristo en su vida, muerte y resurrección. Y por lo tanto, es a través de su sacrificio que podemos nacer de nuevo, tener un nuevo nacimiento producto del Espíritu Santo, que nos da vida cuando estábamos muertos, donde podemos ver ahora la persona de Jesús con claridad, donde podemos ver a Jesús no como un simple hombre, sino como el Cristo de Dios, el ungido, el escogido. No simplemente como alguien que me asesora, sino como mi Rey, como mi Señor. Postrarme ante Él como Tomás y decirle: Señor mío y Dios mío. Eso es lo que hace el Espíritu en nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos conocido el nombre de Jesús antes de conocer a Jesús? ¿Cuántos de nosotros practicábamos una religión fría y muerta usando el nombre de Jesús sin conocer a Jesús? Pero un día el Espíritu Santo vino a nosotros y trajo luz a nuestros ojos de tal manera que ahora cuando mirábamos a Jesús ya no era el Jesús que antes teníamos. El Jesús muerto, colgado de un madero y con una cara de derrota, sino que era el Cristo sentado a la diestra del trono de Dios, gobernando y que habría de venir por segunda vez a buscar a su pueblo. Es la obra del Espíritu que abre nuestros ojos para ver en Jesús a nuestro hermano mayor, pero también a nuestro Rey, aquel que merece nuestra reverencia, amor, temor y obediencia. Nadie puede tener esta convicción de que Jesús es el Cristo si no ha nacido de nuevo. Por eso Juan dice: todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Pero tiene que creer estas cosas. El énfasis, hermano, del pasaje no está en el acto de creer, sino en ser nacido de Dios. Es decir, por haber nacido de Dios es que nosotros creemos que Jesús es el Cristo. Eso no puede ser una convicción del corazón no regenerado, que está muerto en sus delitos y pecados. Jamás el corazón enemigo de Dios y ciego al mundo espiritual puede afirmar esa realidad. Nadie que afirme otra cosa sobre Jesús puede ser catalogado como cristiano ni que ha nacido de Dios. Por lo tanto, la primer pata de nuestra banqueta o la primer marca de un nuevo nacimiento, la primera señal evidente de que alguien nació de Dios es que cree en el Jesús verdadero que muestran las Escrituras, que cree que Jesús es el Cristo. Pero no solamente es un asentimiento intelectual, como dije al principio, sino que confía en esa persona, confía en Jesús como su Salvador, confía en Jesús como su sustituto. Confía que Él es el Cristo, el escogido de Dios para salvar a los hombres. No importa la clase de vida que una persona pueda tener, si tan solo reconoce en Jesús al Cristo, entonces es nacido de nuevo. Dios obra en su corazón, como el ladrón en la cruz. acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Espíritu de Dios vino sobre esa cruz, probablemente maloliente, ensangrentada, habiendo sido usada tantas veces, sobre ese hombre, ese ladrón, que quizás minutos, horas antes, estaba maldiciendo a Cristo, y de repente Dios obró en su corazón un milagro, de tal manera que él reconoció en Jesús al Rey. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa es la obra maravillosa de la salvación soberana de Dios en el corazón del hombre. Dice Spurgeon, la fe que se pretende en el texto evidentemente descansa en una persona, en Jesús, el que cree que Jesús es el Cristo nacido de Dios. No se trata de una creencia sobre una doctrina, ni una opinión, ni una fórmula, sino que es la creencia sobre una persona. Traduzca las palabras, el que cree que Jesús es el Cristo y se mantienen así, el que cree que el Salvador es el ungido, es nacido de Dios. Fin de la cita. Segunda marca, vimos la primera marca, creer en el Cristo. La segunda marca ya no es una cuestión interna del corazón simplemente, sino que es amar a Dios y a sus hermanos. Amar a Dios y a sus hermanos. Amar a Dios y a sus hermanos. Están concatenados ambos. Uno no puede existir sin el otro. Son las dos caras de una misma moneda. Todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. Está ahí en nuestro texto. Todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. Se entiende, por consiguiente, que todo aquel que ama al Padre, ama los hijos de ese Padre. En un aspecto general entendemos que debe ser así. Nadie puede decir que me ama a mí y que odia a mis hijas. Ahí habría un gran problema. Porque no puede amarme a mí si no ama a mis hijas. El amor que se expresa por un padre se debe trasladar a sus hijos. No podemos divorciar el amor del padre del amor a sus hijos. Si hemos nacido de Dios, entonces quiere decir que no solamente amaremos a Dios, sino a todo aquel que ha nacido de Él, que proviene de Él. Que no solamente porta su imagen, sino que porta de su mismo espíritu. Hermanos, nosotros hemos visto en Lucas que Dios nos pide que amemos a nuestros enemigos. Dios nos pide que amemos no solamente a nuestros enemigos, sino a cualquiera que sea nuestro prójimo, aunque no sea creyente. Pero aún más, Dios nos pide que amemos a nuestros hermanos en Cristo. Si nosotros amamos a un enemigo porque amamos a Dios, debería ser quizá mucho más fácil amar a mi hermano porque amo a Dios. Porque es lo que Dios me pide. Si amamos a Dios, debemos amar a aquellos que han nacido de Él. No solamente que portan la imagen de Dios por creación, sino que portan la imagen del Hijo por redención. ¿Cómo podemos odiar a alguien en el cual la imagen de Cristo se está formando? Es como morderme mi propia mano, ¿no? Es parte del cuerpo. No podemos lastimarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, no se puede amar a Dios solamente y no tener relación con sus hijos. Déjenme hablarle de la señora María. La señora María es religiosa. Afirma que cree en Dios y ella siempre presenta sus peticiones a Él. María no asiste a ninguna iglesia porque, según ella, no lo necesita. Lo que ella necesita es a Dios y su fe en Él, que la ayuda a salir día a día en las vicisitudes de la vida. María dice: no me gustan las personas que van a la iglesia, déjenme a mí tranquila en mi casa con Dios. Bien, tienen un minuto para analizar la vida de María. ¿La señora María muestra evidencia de que realmente ama a Dios? La realidad es que no. No hay evidencia. Porque el amor a Dios Padre se traslada y se evidencia en el amor a los hijos de Dios. Dios es el padre de una gran familia de hijos e hijas con los cuales tiene una relación tanto individual como colectiva. Ellos son el pueblo de Dios. Por lo tanto, lo que la señora María expresó es algo que muchas personas creen hoy en día, que existe una especie de religión cristiana alternativa, una alternativa al cristianismo bíblico que me permite a mí amar a Dios en mi casa, en mis tiempos, sin comprometerme con ninguna iglesia local, que es el lugar donde están los hijos de Dios, donde se congregan los hijos de Dios y donde se comprometen unos a otros bajo el liderazgo bíblico a obedecer al Señor. El problema es que dicha alternativa no existe. No puedo amar a Dios y no pertenecer a una iglesia local. Es una contradicción de términos. Ahora, ¿la persona se puede engañar a sí misma? Claro que se puede engañar a sí misma. Esa es la esencia del pecado, el autoengaño. Quedarme en mi casa alimentando mi mente con sermones, pongo alabanzas y autoengañarme de que Dios aprueba mi estilo de vida. Ya nos dijo el apóstol Juan en su carta que no hay tal cosa como amar a Dios que no vemos y no amar al hermano que sí vemos. Aunque no sea lindo lo que veas, tenés que amarlo igual. Es tu hermano en Cristo. Es una señal evidente de que amamos al Padre al amar a todos los que han nacido de Él. Muchas gracias. Sin importar, y esto es importante mencionarlo, sin importar si están de acuerdo conmigo en doctrinas secundarias, terciarias, sin importar si son de mi misma denominación, sin importar etcéteras, pero si son verdaderos creyentes, entonces son nacidos de Dios y debo amarlos. No hay categorías de cristianos, hermanos. No hay categorías de cristianos. Porque un hermano tuyo siga yendo a una iglesia que no es muy buena, que no predican la palabra con fidelidad, pero ese hermano tuyo es un verdadero cristiano. Tenés que amarlo. Él no es una segunda categoría de creyente. No existe tal cosa. Debemos tener compasión, amor, paciencia y seguir enseñando la verdad. Pero no hay categorías en el pueblo de Dios. Somos todos hermanos. Un cristiano que no quiere ser parte de una iglesia local sin una razón de peso, está en desobediencia abierta contra Dios. No importa cómo la dibuje, decimos en lenguaje criollo. No importa cómo la dibuje, cómo la ponga, cómo la explique, no hay manera que Dios apruebe a un creyente que no quiere ser parte de una iglesia local pudiendo serlo. Porque uno puede decir, no encuentro iglesias sanas en 5 horas a la redonda de mi casa, o no hay iglesias, esta iglesia, el liderazgo abandonó el evangelio, ya no enseña la palabra de Dios, etc. Hay situaciones donde nos dolemos y nos compadecemos por una persona que no puede congregar. Pero si por cualquier conflicto ya no me quiero relacionar con otros cristianos, y lo peor, creo que Dios va a aceptar que yo viva solo mi relación con Él, estoy muy equivocado. Estoy muy equivocado. Eso es contrario a lo que Dios ha establecido. Dios no se va a agradar de nadie que viva de esa manera. No podemos vivir de esa manera. Una cosa es, nosotros me acuerdo con mi familia, antes de llegar a Citibel, estuvimos como unos 9 meses buscando iglesia. No encontrábamos, buscábamos, no encontrábamos. Y sí, mirábamos a Sugel por internet y sí, escuchábamos alabanza, pero sabíamos que no estaba bien eso, que no era lo que queríamos. Nuestro corazón anhelaba una iglesia local, una iglesia local. No podemos conformarnos con menos que lo que Dios ha establecido para nosotros. ¿Cómo puedo saber que estoy amando a los que han nacido de Dios? ¿Cómo puedo saber que amo a mis hermanos y hermanas? Bueno, esto tiene que mucho que ver con nuestro tercer punto. Si estoy amando a Dios, entonces voy a estar guardando sus mandamientos, obedeciendo su palabra, obedeciendo sus mandamientos. Y esa es nuestra tercera marca. Miren conmigo ahí en sus Biblias. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Me encanta Juan, en primera de Juan, porque te pone en todo momento contra la espada y la pared, siempre. No hay manera de escapar de Juan. Juan va a decir, inspirado por el Espíritu, si amas a Dios, ama a tu hermano. Y después te dice, ¿sabes cómo amas a tu hermano si amas a Dios? O sea, todo el tiempo te está acorralando y no dejándote escapar por ningún lado. Dios no nos deja escaparnos por las ramas, hermanos. A veces, por causa de nuestro pecado, nosotros somos astutos en poder encontrarle la tangente a las cosas. De poder encontrarle la vuelta para decir, no estoy pecando, pero tampoco estoy obedeciendo, pero no está del todo mal, ¿no? Siempre somos buenos en encontrarle ahí la vuelta. Pero es Dios que ha establecido estas señales que evidencian que hemos nacido de Él. Son estas tres patas de nuestra banqueta. Creer que Jesús es el Cristo, amar a Dios y a tus hermanos, y mostrar el amor a Dios en base a tu obediencia a su palabra. Creer, amar, obedecer. No puedo hacer una. Mucha gente dice, sí, yo creo en Jesús. Yo creo que Jesús es mi Salvador. Yo creo que Jesús es el Cristo. Pero las otras dos no las tiene. No ama a ningún hermano, porque vive aislado, solo. Y no ama a Dios ni obedece a su palabra. Y no hay nadie ahí para ver que lo esté haciendo tampoco. Por lo tanto, hermanos, tenemos que tener las tres señales. O probablemente deberíamos reflexionar si en verdad hemos nacido de nuevo. Lo que nos lleva a algo muy bueno. Porque si te das cuenta en algún momento que no has nacido de nuevo, o si tenés duda de tu profesión de fe, es un buen momento para quizás arrepentirte por primera vez y venir a Cristo. Nadie tiene excusa. Nadie se puede apartar triste diciendo, me doy cuenta que tengo solamente una de las tres marcas y no soy creyente. Bueno, pero ¿por qué no cambiar eso en el mismo momento que estás en la presencia de Dios? Cambiar eso arrepintiéndote. Déjenme hablarles del señor Darío. Darío asiste a una iglesia cada domingo. Es fiel en asistir y nunca va a faltar. Darío no se involucra en nada que tenga que ver con asumir un compromiso con el resto de las personas que asisten a la iglesia. Él asiste cada domingo, canta, escucha el sermón y se vuelve a su casa rápido. Cuando le preguntan a Darío sobre su relación con los demás hermanos, él dice que él los ama, que ora por ellos, pero que no tiene tiempo por su trabajo y estudios de involucrarse en la vida de otros. Ya tiene demasiado con su vida y no quiere molestar a nadie. ¿Qué podemos pensar sobre el amor de Darío por Dios y sus hermanos? Interesante. Hace poco, estos pastores que vinieron de Frisco, el más anciano de ellos, Craig, estuvimos hablando y me compartí algo muy interesante. Así como nosotros, ellos tienen un proceso de premembresía y una entrevista de membresía. Entonces él se sienta con un matrimonio a tener una entrevista de membresía y el hombre le habla algo así como Darío, un hombre de muchos años, de iglesia, con la esposa, ambos querían ser miembro de la congregación, pero el hombre le dice, yo quiero aclarar algo de entrada, le dice. A mí me encanta la predicación de esta iglesia, me encanta el servicio, voy a venir todos los domingos, pero no me voy a comprometer ni involucrar con la membresía ni el servicio de la iglesia. Fue un comentario, siguió conversando el matrimonio con el pastor, y al final de la entrevista el pastor dice lo siguiente, dice, bueno, muchas gracias por su honestidad, muchas gracias por la entrevista, se dirige a la esposa, le dice, vos podés ser miembro de nuestra iglesia local, se dirige al esposo y le dice, vos no podés ser miembro de nuestra iglesia local. Y entonces la pregunta es, ¿por qué? Porque no es esto una pata, son tres patas que tiene la banqueta. Nadie puede decir, yo estoy acá por la predicación nada más. Eso no es ser cristiano. Eso no es poder ser miembro de una iglesia local. A lo que el pastor le agradeció, primero te agradezco por tu honestidad, le dijo. Porque quizá hay personas que ni siquiera me lo dicen. Pero también te tengo que ser honesto, que esa actitud no vas a poder ser miembro de esta iglesia. Porque en la membresía nosotros nos comprometemos al discipulado, nos comprometemos al servicio, nos comprometemos, etc. No es solamente escuchar la palabra de Dios, no es solamente asistir el domingo. Y esto tiene que ver un poco, me acordé de esto mientras pensaba en Darío. Juan nos dice que nosotros podemos saber si amamos a Dios, a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios a través de nuestra obediencia. Y si Dios nos manda amar a nuestros hermanos de maneras muy concretas y prácticas, debemos obedecer. O sea, todo el Nuevo Testamento, por no aplicar, porque a veces es más difícil para alguien aplicar los principios del antiguo al nuevo, etcétera, lo tengo que apedrear a mi hermano, no, ese tipo de cosas, mejor quedémonos con el nuevo. En el Nuevo Testamento tenemos muchos mandamientos de los unos a los otros. Entonces, si yo digo que amo a Dios, debo obedecer esos mandamientos de los unos a los otros. Sigo. Bien. Entonces es simple, si amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Y esto resultará en que nos enfoquemos en amar a nuestros hermanos. Uno lleva al otro. Esto es lógica pura. El amor a Dios me lleva a obedecerle, obedecerle me lleva a amar a mis hermanos. Amar a mis hermanos es evidencia de mi amor por Dios. Es un ciclo. Si Darío realmente quiere mostrar que ama a los demás hermanos, debe obedecer a Dios. Y por lo tanto, al obedecerse a Dios, debe involucrarse en la vida de la iglesia local, ponerse a disposición para servir, ser discipulado, hacer discípulos, y todo lo que Dios le pide que él haga a la luz de su palabra como creyente y miembro de una familia de la fe. Ese es el resultado de haber nacido de nuevo. Es así de simple. Creo, amo, obedezco. Necesito tener esas tres conforme a la palabra de Dios, no lo que yo creo que es creer, amar y obedecer, sino como Dios lo dice en su palabra. Por lo tanto, sobre el amor a los hermanos como una evidencia de salvación, Spurgeon dice lo siguiente, cito, eso puede parecer una evidencia muy pequeña, pero puedo asegurarle que a menudo ha sido gran consuelo para mi alma, dice Spurgeon. Sé que amo a los hermanos. ¿Puedo decirle al Señor, hay algún cordero en tu rebaño que yo no quiera alimentar? Con gusto animaría y consolaría al menor de su pueblo. Entonces, si amo a los hermanos, amo al hermano mayor. Si amo a los hijos, amo al padre y sé que he pasado de la muerte a la vida. Fin de la cita. Es de mucho consuelo. Amás a tus hermanos. No estoy diciendo que te agrade todo lo que hacen, pero si hay un amor genuino por tus hermanos, a la luz de la palabra de Dios, de tal manera que sos capaz de servirles, de amarles, aún negándote a ti mismo, por amor a Dios, entonces es de mucho consuelo para nosotros. Jesús mismo dijo que la manera de demostrar amor por Él era obedecerle. Si me aman, guardan mis mandamientos. Juan 14:15. La obra que Dios ha hecho en nuestros corazones es tal que se ha de manifestar por los frutos. Y si esos frutos no están en la vida de una persona, por más religiosa que sea, entonces no podemos afirmar que Dios haya hecho una obra en su corazón. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. La obediencia no es lo que produce el amor de Dios hacia nosotros. Al contrario, el amor infinito de Dios produce en nosotros una respuesta que vamos a obedecer con gozo inefable y lleno de gloria. No debemos poner el carro delante del caballo, como dicen algunos. Es el caballo el que lleva el carro, no al revés. Por lo tanto, yo no puedo poner la obediencia como aquello que tracciona el amor de Dios hacia mí. No, ¿por qué? Porque mi obediencia es pésima. Fallo en muchas cosas. Entonces, lo que debo poner es, como el Evangelio nos enseña, el amor de Dios es lo que nos obliga a vivir para su gloria, como dice Pablo en 2 Corintios 5. Es el amor de Dios lo que nos motiva a obedecerle. ¿Por qué me niego a mí mismo? Porque Él me amó. ¿Por qué amo a mi hermano insoportable? Porque Él me amó. ¿Por qué le voy a pedir a mi hermano perdón? Porque Él me amó. ¿Por qué me sacrifico en servir a mis hermanos? Porque Él me amó. Esa es la respuesta a todo. De por qué hacemos lo que hacemos como cristianos. Porque Él nos amó. Y si nosotros tenemos esa motivación, entonces no hay ni servicio pequeño ni sacrificio grande. Porque Él nos amó. Entonces todo lo que yo pueda hacer a mi alcance para el Señor, lo voy a hacer porque Él me amó. Esa es la motivación de aquel que ha nacido de nuevo. No importa cuántos años de creyente uno tenga. Qué lindo es recordar esa verdad tan sencilla que un niño la puede cantar. Porque Él me amó. Esa es la razón de por qué vivo para Él. Y ahora después podemos hablar de cómo luce el amor de Dios. Y hablar de la cruz. Y hablar de antes de la fundación del mundo. Y hablar de un montón de cosas preciosas. Pero todo lo podemos englobar en que Él nos amó. Los fariseos tenían muchas obras externas de religiosidad, pero carecían de los frutos de alguien que temía a Dios en el corazón. Los fariseos no amaban a Dios. Eran muy religiosos, tanto que las personas iban a ellos para aprender el camino de Dios, pero ellos no amaban a Dios. Era pura superficialidad, era como una rosa de plástico plantada en el jardín. Alguna vez, bueno, creo que yo no, me la puedo imaginar, pero creo que no he visto nunca a alguien plantando una rosa de plástico en su jardín. Tiene aspecto de que vive, pero no está viva. No tiene vida interior. Tiene la apariencia, pero no la vida. Y en la iglesia, en el jardín de la iglesia, puede haber creyentes de plástico. Que tengan la apariencia, pero no la vida. ¿Por qué? Porque no aman a Dios, porque no aman a sus hermanos, porque no obedecen al Señor, porque no creen verdaderamente en Cristo. Y quiera Dios que, como Dios nos da su palabra y su Espíritu nos convence y nos trae convicción de pecado, ¿para qué? Para arrepentirnos. Quiera Dios que, si hay alguien que se da cuenta que su profesión de fe no pasa el examen de 1 de Juan 5, bueno, arrepiéntete, confiesa tu pecado al Señor, pídele que te salve, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Dice Spurgeon, una mera obediencia externa, un reconocimiento formal, decente de las leyes de Dios, no es obediencia a los ojos de Dios. Él aborrece el sacrificio donde el corazón no se encuentra. ¿Debo obedecer porque amo o de lo contrario no he obedecido en absoluto, en espíritu y en verdad? Vean entonces que para producir los frutos indispensables de la fe salvadora debe haber amor por Dios. Sin Él serían irreales y de hecho imposibles. Fin de la cita. Entonces, si todo lo que yo hago no nace de un corazón que está amando a Dios, entonces estoy haciendo cualquier otra cosa menos obedecer genuinamente a Dios. Tiene que nacer del amor a Dios. Tiene que salir de dentro nuestro el fruto, de esa abundancia de nuestro corazón. Hablando con un pastor amigo esta semana, está empezando una nueva iglesia en General Roca, en Pastor Ricardo Daglio, y está empezando un poco como hice yo al principio. A la mañana tiene culto en Villa Regina, a la tarde tiene culto en Roca, y en Roca está empezando el Evangelio de Marcos la otra semana, y me decía que estaba estudiando, y estaba muy animado por eso, y decía, parece que me hubiera convertido recién, ¿no? Por ese entusiasmo. ¿Y por qué, hermanos? Ahí hay un defecto en nosotros. ¿Por qué asociamos un entusiasmo, un sacrificio, un esfuerzo solamente con un nuevo creyente? Debería ser lo mismo para nosotros. Servir con entusiasmo, con gozo, con alegría, con esfuerzo, con sacrificio, porque Él nos ha amado. Un aspecto entonces que Juan menciona sobre los mandamientos de Dios es que no son gravosos, no son difíciles, no son una carga para el creyente. Yo no he conocido un creyente que me diga que él no quiere obedecer los mandamientos de Dios porque le parecen muy difíciles o gravosos o son una carga para él. No, lo cierto es lo contrario. Creyente que me dice, ¿cómo me encantaría poder obedecer a Dios? ¿Cómo me encantaría no pecar en esta área de mi vida? ¿Cómo me encantaría poder ser fiel al Señor todo el tiempo? Los mandamientos de Dios para alguien que ha nacido de nuevo son dulces como la miel que destila del panal, son preciosos como el oro fino. El dolor del creyente verdadero no son los mandamientos de Dios, el dolor del creyente es el pecado que le impide obedecer completamente esos mandamientos. El verdadero creyente le duele su pecado, porque no puede obedecer a aquel que ama y que le amó. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros? El anhelo del corazón que ha probado y gustado cuán bueno es Dios es derramar su vida en completa entrega y obediencia. Es hacer todo lo que está a su mano para agradar a aquel que lo amó y lo rescató de la muerte. Los mandamientos de Dios solo pueden parecer una carga para aquellos que quizás son muy nuevos o niños en Cristo, que son débiles aún en sus conciencias, pero cuanto más crecimiento y madurez, mayor deleite debería haber en los caminos de Dios. Su voluntad es buena, agradable y perfecta, dice la palabra, y se unen al salmista en el Salmo 48 que dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en mi corazón. Jesús vino a traernos descanso y sus mandamientos están ahí para nuestro bien, para nuestro bienestar. Jesús no nos ha llamado a Él para llevar yugos pesados y difíciles, sino que Él nos llama hacia Él para llevar descanso a nuestra alma. Él dice en Mateo 11, su yugo es fácil, su carga ligera, porque la mayor carga, hermanos, que Cristo cargó fue en la cruz y Él la hizo desaparecer en nuestro lugar. Por lo tanto, ninguno que ha nacido de Dios tiene que tener una obediencia a la ley de manera perfecta para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque ya hemos sido librados de la ley por medio de Cristo. Cristo llevó esa carga por Él y ahora tenemos reposo en Jesús. Hermano, ¿estás cargado y cansado? A veces acumulamos, ¿no? No sé si se acuerdan de... Me acuerdo en Windows llenando la papelera de reciclaje, ¿no? Y a veces me salía un cartelito que su papelera de reciclaje está llena, ¿no? Y a veces cuando nosotros no vamos al Señor regularmente a entregar nuestras cargas, vamos acumulando las cargas. Y nos cansamos, nos cargamos, nos agotamos. Estás cargado y cansado, hermano, ven a Cristo. Ven a Jesús una vez más. Ven al trono de la gracia que está abierto para ti. Ven donde tu amado Salvador te espera para aliviar tu carga y tu corazón. Ven donde Jesús te espera para darte descanso y recordarte cuánto te ama. Venid a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Qué invitación que no debemos rechazar. Cristo no nos pide jamás hacer algo que no haya hecho Él primero por nosotros. Nosotros vamos por un camino que ya ha sido transitado por Jesús. Él es nuestro mayor ejemplo de amor al Padre, de amor por los hermanos. Su amor por el Padre lo llevó a guardar todos sus mandamientos, a tener una obediencia perfecta a la ley de Dios. Su amor por nosotros lo llevó a entregar su vida bajo la ira de Dios para librarnos del pecado y de la muerte. Y como aquellos que han sido engendrados de Dios como Cristo, hemos de tener sus ojos, sus labios, sus pies, de tal manera que aquel que dice que está en Cristo debe andar como Él anduvo. ¡Qué maravilloso regalo! Si estamos en Cristo, podemos ser como Jesús por el poder del Espíritu. Pero si no estás en Cristo, yo te animo, no trates de imitar a Jesús. No trates de imitar a otros cristianos, porque aún no hay vida dentro de tu corazón. Si no estás en Cristo, aún el Espíritu no mora dentro de ti. Aún no tenés el poder para vencer el pecado. ¿Por qué? Porque aún eres esclavo del pecado si no estás en Cristo. No sirve de nada tratar de imitar la vida de otros cristianos si no tenés el Espíritu de Dios en vos. Sos una rosa de plástico en un jardín vivo. Pero la buena noticia es que ahora mismo podés venir a Jesús en arrepentimiento y fe y recibir el regalo de una vida nueva, el regalo de un nuevo nacimiento, de tal manera que entonces sí, creas, ames y obedezcas. Y si estás en Cristo, para finalizar, hermanos, tiene que haber un compromiso renovado de creer, amar y obedecer. ¿Cómo amas a tus hermanos? ¿Cómo amas a tus hermanos? ¿De qué maneras prácticas buscas amar a tus hermanos porque amas a Dios? ¿Está el Evangelio alimentando tu deseo de obedecer al Señor por lo que Él ha hecho por vos en la cruz? ¿Cómo estás ante el examen de la palabra? Quizá podamos terminar simplemente yendo al Señor en oración, pidiéndole al Señor que nos ayude a renovar el compromiso por ser parte de su pueblo, de amarle, de amar a nuestros hermanos, de ser miembros significativos de la iglesia, miembros activos, vibrantes, con vida en medio de la iglesia local. ¿Pero por qué? Porque Dios te ha amado. No porque querés ganar algo, sino porque Dios te dio todo en la persona de su Hijo. Quiere el Señor, hermanos, darnos de su gracia en esta tarde para ser imitadores de Dios como hijos amados. Si hemos nacido de Él con estas características, que podamos ser imitadores suyos, porque fácil es su yugo y es ligera su carga. Vamos a orar al Señor. Señor, te necesitamos. Cuando vemos tu palabra y la obra examinadora de tu Espíritu en nuestros corazones, que tiene la capacidad de entrar donde ni siquiera nosotros mismos a veces recordamos, en nuestros deseos, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestras omisiones, quizá en nuestra pasividad, quizá en nuestra indiferencia. Quizá hemos sido indiferentes al hermano, indiferentes a la iglesia, indiferentes a tantas cosas, Señor. Apáticos, mirando nuestra propia vida, pensando en nosotros mismos. Pero hoy nos renuevas nuestra mente una vez más con tu palabra. Nos llevas nuevamente a reflexionar cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Tu voluntad buena, agradable y perfecta es que te amemos, que amemos a nuestros hermanos, que así como vos diste tu vida por amor a nosotros, que nosotros demos nuestra vida por amor a los hermanos. Esto es imposible para nosotros, Señor. Es imposible para nuestros corazones que por naturaleza son egoístas, son individualistas, Señor. Solamente piensan en lo que nos interesa a nosotros. Pero por la obra de tu Espíritu, nuestro corazón no es el mismo, Señor. Por la obra de tu Espíritu, ahora tenemos un corazón de carne, un corazón que ama tu palabra, un corazón que aborrece el pecado, un corazón que te quiere obedecer. Oramos, Señor, por la obra de tu Espíritu en nosotros. Oramos por el poder de tu Espíritu en nosotros para obedecer tu palabra, para amarte, para amar a nuestros hermanos, para sacrificarnos, para esforzarnos, para orar unos por otros. Señor, por favor, trabaja en nosotros, trabaja en esta iglesia, Señor, en nuestros corazones. Queremos vivir un cristianismo bíblico, Señor, no solamente queremos predicarlo, queremos vivirlo. Haz lo que tengas que hacer en nosotros, Señor. Haz lo que tengas que hacer, pero por favor, que no desperdiciemos nuestras vidas, sino que vivamos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.